Cuídalo mucho, disfrútalo, que lo mereces, sí, sí, que curres mucho el resto del año. Oye, antes de nada, ¿qué le pasa, sí, al Liverpool? Es increíble, 3 derrotas consecutivas, el equipo que más se ha gastado en fichajes y es un equipo, evidentemente, que es uno de los grandes favoritos para todo.
Sí, bueno, ya empezó regular. Ha habido varios partidos en los que yo comentaba que había partidos en los que no estaba jugando ni mucho menos a su nivel, que los ha resuelto en los últimos minutos. Uno, por ejemplo, ante el Burnley, el partido ante el Atlético de Madrid en Champions. Lo estaba pasando mal para ganar los partidos. Le está pasando varias cosas. Primero, hay jugadores que no se están adaptando. Florian Wirtz, que tenía que ser una de las claves, no se está adaptando porque de momento no se está haciendo al ritmo de la Premier. La Premier es un ritmo mucho más alto y le está costando mucho. McAllister viene de lesión, es un jugador estructural en el mediocampo junto con Gravenberch. A pesar de lo mal que está el Liverpool, menos mal que Gravenberch ha estado a buen nivel, o a muy buen nivel, porque si no hubiera sido mucho peor. Y luego Mohamed Salah. Mohamed Salah no arranca, de momento está prácticamente sin hacer casi, muy poquito hasta ahora en la Champions y en la Premier. El equipo lo está notando muchísimo. Y luego, a mí es que Isak pareciéndome un muy buen delantero, me parece que no era el delantero exactamente para pagar tanto. Sí, Ekitike, que me gusta más. Yo creo que Isak al final puede ser una decepción evidente en un equipo tan grande por lo que ha pagado. Y el equipo no está bien.
Escucha, es que partido bueno. Ese es un problema que va a tener Isak, que es el precio. O sea, si llega a haber llegado en otras circunstancias, final de contrato y tal, no sé qué, habría sido un fichaje que no tendría tanto la lupa sobre él. Pero es que, claro, son 150, ¿cuánto es?
Sí, por ha ahí, sido, ¿no? Sí, 150, el más caro. Es el tercer fichaje más caro de la historia del fútbol.
Sí, sí.
Después de Neymar y de Dembélé en su momento. Bueno, pues quiero decir que es que a mí me parece mejor jugador Ekitike. Me parece mejor futbolista Ekitike que el propio Isak. Tiene mucho más registro, recibe de espalda, se mueve muy bien. Yo tengo la sensación de verdad que le va a costar mucho a Isak rendir en el Liverpool.
Perfecto. Bueno, pues después de este análisis de Liverpool y de la situación del Liverpool, detalles que quiere destacar Maldini de las convocatorias de las principales selecciones europeas. Cada una tiene sus compromisos para clasificarse para el Mundial. De España ya hablamos en todos los programas. Así que si te parece, dime por ejemplo lo que ves en Inglaterra, que tiene un amistoso ante Gales y luego tiene un partido oficial ante Letonia.
Sí, es una convocatoria tranquila. Ha dejado fuera Jude Bellingham, Thomas Tuchel. Obviamente Bellingham no está bien y yo creo que seguramente ha pactado con él el poder descansar. Son dos partidos bastante cómodos y uno ni siquiera es oficial, que es ante Gales. Bueno, sigue Dan Burn, el central del Newcastle, lo más importante. Interesante que llama Luis Skelly, el lateral izquierdo, que puede ser presidente, que prácticamente no ha jugado nada en el Arsenal porque está a un nivel altísimo Calafiori. Tiene problemas con los centrales, aunque verá que está Stones, aunque no en un buen momento. Ha llamado como novedades a Spence del Tottenham, lateral izquierdo, y a O'Reilly del Manchester City, y me ha sorprendido. Y lo más importante es que Rashford sigue, que vuelve Bukayo Saka, y por supuesto que Kane está que se sale. Es una selección que creo que en ataque está muy bien, en el centro del campo también, pero atrás me deja bastantes más dudas.
Vale. ¿Quieres decir algo de Francia, que juega 2 oficiales ante Azerbaiyán y ante Islandia?
Sí, bueno, Francia son 2 partidos cómodos. A ver qué pasa con el tema de Kylian Mbappé también, lo gigante con la lesión de Kylian Mbappé. Pero, por ejemplo, solo tiene 4 centrocampistas en la lista la selección francesa. Rabiot, Camavinga, Koné y Thuram. Solo 4 centrocampistas. Así que parece claro que van a jugar Camavinga, Koné y Rabiot si juega 4-3-3, veremos. Y lo mejor que tiene es la delantera, además de lo de Mbappé, Olise, Ekitike, a Kluivert, que me gusta muchísimo. Están lesionados Dembélé y Doué. Se cae Barcola a última hora, que también ha habido problemas con la Federación Francesa. Me parece una generación espectacular de Francia, que estos 2 partidos, la verdad, que los tiene que resolver con comodidad. Aunque es verdad que ante Islandia le costó ganar, ¿eh? Le costó ganar el último partido ante Islandia.
Vamos a ver cómo está Mbappé, ¿eh? Que tiene esos problemas en el tobillo, que hemos comentado antes. A ver cómo afronta estos partidos, si juega los 2 partidos. Ajá. Italia juega contra Estonia y contra Israel.
Bueno, la Italia de Gennaro Gattuso, que hizo 10 goles en los 2 últimos partidos, aunque verá que contra Israel lo pasó bastante mal, prácticamente está condenada a jugar el playoff. Ahora sí que te comento el porqué, prácticamente seguro. Calafiori está a un nivel altísimo, es decir, fue central ante Estonia, está en el Arsenal, está a un nivel muy alto. Y luego en el medio campo, yo creo que saldrá con Varela, Locatelli y Tonali, centrocampistas de buen pie, que es lo que pretende Gennaro Gattuso. Arriba tiene problemas. Retegui ya no está en el fútbol de máxima élite, está en el fútbol árabe, ha bajado el nivel, y luego Raspadori y Kim. Vamos a ver si Raspadori es titular. En el Atlético de Madrid jugó un gran partido contra la Eintracht, pero es verdad que no está entrando demasiado. Pocas estrellas y casi condenada a la repesca, porque como la diferencia de goles es general, Noruega le hizo 11-1 a Moldavia, con lo cual es muy difícil. Ya perdió 2-0 Italia en Noruega. sea, tendría que remontar, que ganarle a Noruega, por supuesto, y que hacer una goleada estrepitosa, cosa que me parece muy difícil. Está casi, casi condenado, salvo que pincha Noruega, Italia la repesca un año más.
Vale. Alemania, Luxemburgo y Alemania, Irlanda del Norte. Son los partidos.
Tengo que decir que es la peor selección alemana que recuerdo en cuanto a la convocatoria, sinceramente. Es una selección alemana con alguna estrella, por supuesto. Una de ellas, Florian Wirtz, que está en un mal momento. No está Ter Stegen, no está Rüdiger, no está Sané, que ya no está convocado, está en el fútbol turco. No está Musiala lesionado, no está Brandt, sin Havertz, Füllkrug, Undav, todos jugadores que podrían estar, casi todos están lesionados. Lo único, el mediocampo, que tiene a Kimmich, a Goretzka, a Gnabry y luego a un Florian Wirtz, que ya digo que no está bien. Pero, por ejemplo, entre los cuatro porteros convocados suman seis internacionalidades. Al no estar Ter Stegen, Nübel con dos, Damen, ninguna vez internacional, a Tuvolu, que también debuta, cero internacionales, y Baumann, que tiene a cuatro. Es que prácticamente nada. Es una selección bastante floja. Lo tiene muy difícil Nagelsmann para levantar este equipo. No digo que no vaya a ganar a Luxemburgo e Irlanda del Norte. Seguramente les ganará. Pero ojo, porque ya perdió en Eslovaquia, y a lo mejor acabamos viendo a Alemania en la repesca también.
Portugal, de Roberto Martínez, tiene a Irlanda y a Hungría.
Sí, dos partidos bonitos. Portugal está jugando muy bien. Cristiano va a jugar su partido número 234 con la selección. Es una locura.
Qué locura.
O sea, me imagino que jugará el 34 y el 235. Veremos que si marca, que imagino que sí. Bueno, pocas novedades. Interesante que sigue llamando a Renato Veiga, el central ahora del Villarreal. Y luego el mediocampo es un espectáculo. O sea, tiene Vitinha, Bruno Fernández, Bernardo Silva, João Neves, Rubén Neves. Me parece un centro del campo tremendo que puede rivalizar con el de España, sinceramente, la verdad. Y luego arriba, bueno, jugadores de todo tipo. Es que tiene, aparte de Cristiano, tiene a un jugador como Conceição, que es pura habilidad, chiquitito, habilidoso, buen disparo con la izquierda. Tiene a Pedro Neto, también zurdo. Tiene a Leao para el otro costado. A Gonzalo Ramos, que es otro delantero centro. Yo creo que es la mejor plantilla, junto con España, en global, de estas convocatorias, y Francia. Los tres son los tres mejores.
Vale. Y terminamos con Bélgica, que sí, juega contra Macedonia del Norte y Gales.
Sí, destacar un detallito de Bélgica, y es que vuelve Axel Witsel a la convocatoria después de muchos partidos. Lleva 132 partidos y De Bruyne lleva 113. Es decir, que es un centro del campo con mucha experiencia, pero Bélgica ha bajado bastante el nivel con respecto a la selección belga que conocimos, ¿no?
Vale. Oye, estaba mirando el resultado del juego de la semana pasada. ¿A que no sí. te has preocupado? ¿Te acuerdas lo que hicimos? El 11 de menores de 25 años es y verdad, de mayores de 25 años.
Que dijimos que la gente votara, ¿no?
Sí.
Y
la gente votó.
La verdad que no lo he visto.
La gente votó.
¿Qué?
Más de 3.000 personas votaron. Y el 74% de los votos consideran que el mejor 11 es el de menores de 25 años.
Sí, es bueno. Es
que 26% mayores de 25 años.
O sea, golean los menores, ¿eh?
Golean los menores, sí. Golean los menores, que lo sepas.
Sí, sí.
Has elegido el mejor 11 de selecciones eligiendo la línea completa de cada selección. O sea, es decir, sí. No se pueden mezclar jugadores de diferentes nacionalidades en la misma línea. Tienen que ser de la misma nacionalidad.
Exacto, exacto. A ver qué les parece a los oyentes de COPE.
Venga.
La portería me quedo con Bélgica por Courtois, me parece el mejor portero. En defensa me quedo con la defensa francesa, sin duda. Koundé, que ahora está un poco peor, pero bueno. Koundé, Saliba, Konaté y Teo Hernández, me parece la mejor defensa. El centro del campo, he tenido dudas entre España y Portugal, pero me voy a quedar con España, porque creo que Pedri marca mucha diferencia. El centro de España sería Zubimendi o Rodri, Zubimendi. Ahora mismo, Pedri y Fabiano Miquel Merino. Vamos a poner Miquel Merino porque Fabián no está. Digamos que en esta convocatoria sería Zubimendi, Pedri y Miquel Merino. Me parece muy similar, ¿eh? La de Portugal, sí. Que puede ser con Vitinha, João Neves, tal, pero yo me quedo con la de España, por Pedri.
¿Y delantera?
Delantera, sin ninguna duda. La de Francia. Es verdad que no está Dembélé, pero aún así, si fuera un Dembélé, Mbappé y Olise, no habría ninguna duda. Ya solo con Mbappé y Olise es tremendo, pero ponemos, por ejemplo, Coman, Mbappé y Olise. Cualquiera que puedas poner, o Mbappé en la izquierda con Ekitike y Olise, es que me parece la mejor delantera que hay.
Por tanto, como no se pueden mezclar nacionalidades, se quedan fuera, por ejemplo, Lamine y Nico Williams. Y son sí, cuatro selecciones europeas.
Sí, 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 sí. Yo creo que vale. Sudamérica, la verdad que no puede competir ahora mismo con Europa en cuanto a selecciones, sinceramente lo creo. Yo, de hecho, el otro día, lo podemos hacer un día, estaba pensando un 11 en activo de Sudamérica y un 11 en activo de Europa, los comparé, y no me entraba prácticamente, yo creo que ningún sudamericano. De verdad te digo, ¿eh?
Vale.
Si te pones a mirar el 11, sí.
Oye, el juego de la semana es que elijas al mejor portero de aquellos porteros que hayan ganado el Mundial de fútbol desde el año 66. Es decir, tienen que ser campeones del mundo.
Sí, hemos elegido el 66 porque desde ese Mundial, aunque yo no había nacido, he visto todos los partidos grabados, obviamente.
Vale.
He visto todos los partidos. Entonces, no quiero hablar de Mundiales anteriores porque los porteros no les he visto. Entonces,
No van por orden cronológico.
No, tú me vas diciendo y vamos comparando, ¿no?
Venga, pues empezamos con Pumpido de Argentina o Neuer de Alemania.
Neuer de Alemania, por supuesto.
Neuer o Banks de Inglaterra.
Me quedo con Neuer, no por mucha distancia, pero con Neuer.
Neuer o Félix de Brasil.
Bueno, Neuer. Félix era de los peores porteros que han ganado el Mundial.
Neuer o Lloris de Francia.
Neuer, me quedo con Neuer.
Neuer o Marcos de Brasil.
Sigo con Neuer.
Neuer o Sepp Maier de Alemania, su compatriota.
Buf. Voy a cambiar a Sepp Maier. Ligeramente voy a cambiar a Sepp Maier.
Sepp Maier o Fillol de Argentina.
O Fillol de Argentina del 78. Me quedo con Sepp Maier.
Maier o Dinozov de Italia.
Me quedo con Sepp Maier todavía.
Ostras. Maier o Bodo Illner de Alemania.
Es que soy muy de Maier. Me quedo con Maier.
Maier o Buffon de Italia.
Aquí voy a cambiar ya. Me quedo con Buffon.
Buffon o Tafarel, Brasil.
Buffon.
Buffon o Fabián Martet de Francia.
Buffon, el Mundial 2006, obviamente.
Buffon o el Dibu Martínez de Argentina.
Me quedo con Gianluigi Buffon.
Vale, y ahora llega lo que queríamos que llegara, claro. Es que está todo encarrilado para esto.
Hombre, para esto, claro.
Buffon o Iker Casillas.
Para mí Iker Casillas.
¡Vamos!
Yo creo que Iker Casillas, con algún defecto que pudiera tener, porque muchas veces resolvía los problemas que él propio... Creo que es el mejor portero que he visto. Sinceramente, para mí me quedo con Iker Casillas.
Muy bien. Pues se llevará una alegría. Cuando Iker anda todo el día con el Instagram, cuando le salte esto, todavía le va a llenar dolor. Un saludo, Iker, que lo disfrutes.
Es un fenómeno.
Disfruta este reel, Iker, y retuitealo, que te va a molar. Julio, disfruta de Roche y da un saludo por ahí a Paco y a toda la familia del Timón, ¿de acuerdo?
Seguro. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Cracks. Hasta
chao,
luego.
Chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras y señores, qué gran noche de radio en El Partidazo. Y mañana intentaremos que sea de nuevo una gran noche de radio. Tenemos otro gran protagonista para mañana, no se lo pierdan. Hasta aquí El Partidazo. Volvemos a las 11:30 de mañana miércoles. Ahora se quedan Poniendo las Calles con El Pulpo. Gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por escuchar la radio. Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Finalizado El Partidazo, nos toca a nosotros. Muy buenas noches, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, bienvenidos a Poniendo las Calles. Somos este programa que dura muchísimo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Pues en ese momento daremos paso a Herrera en COPE y hasta entonces quiero que sepas que desde ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno con su actividad, unos están intentando coger el sueño, otros preparándose la ropa para el día de mañana y otros pues velando por la seguridad de todos los españoles. Un abrazo y un saludo a la policía, a la Guardia Civil, a la UCO y por supuesto a nuestros militares. Cada uno aporta para construir una España de madrugada. Todo esto sucede en directo, aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias que realmente nos demuestran que a pesar de todo la vida mola. Fíjate, te pido por favor que prestes atención a este sonido, sonido que seguro que te va a resultar muy familiar. Uf. Es que sí, es algo automático. Este sonido es hablar de WhatsApp, es de que estamos recibiendo un mensaje. La pregunta que te lanzo en este momento es: ¿cuántos mensajes al día podemos llegar a recibir? ¿20? ¿50? ¿Quizá 200? Bueno, pues lo que está claro es que esta cifra se multiplica si pertenecemos a uno de esos temidos grupos de padres del colegio. Claro, con el curso ya arrancado, llega el momento de crear estos chats donde, bueno, la conversación es prácticamente diaria. Y es verdad que existen opiniones de todo tipo respecto a estos grupos. Ya no solamente opiniones muchas veces, es que también hay ciertas dudas acerca de cómo interactuar, qué cosas debemos evitar, cómo poner fin. Y por eso hoy quiero contar con Ana Roa. Ella es la coordinadora de la sección de pedagogía del Colegio Oficial de Docentes, sobre todo para que nos resuelva todas estas cuestiones. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo, encantada.
¿Qué tal? Qué alegría que estés aquí poniendo las calles con nosotros. Si te parece, vamos a empezar sobre todo por los errores que comentaba al principio, ¿no? Los errores más comunes que se someten y que se cometen en todos estos grupos. Yo no sé cuáles son esas cosas, que no hay que mandar a un chat del colegio, porque esto es muy importante, ¿no? ¿Podrías contarnos a los ponedores algunos ejemplos de malas prácticas? Se me ocurre, por ejemplo, criticar a los profesores en estos ámbitos.
Bueno, en primer lugar decir que los grupos de WhatsApp, lógicamente, si no se utilizan bien, pueden generar estrés, malentendidos y sobre todo una gran sobrecarga de información. ¿Por qué? Pues porque en muchísimas ocasiones los grupos son muy, muy numerosos. Entonces, si se repiten mensajes, por ejemplo, pues al final la sobrecarga es muy grande. También es cierto que los grupos de WhatsApp, un problema importante es que aparecen rumores, aparecen bulos e informaciones erróneas que en ocasiones se difunden y no se verifican. Entonces es muy importante también tenerlo en cuenta. También es muy, muy importante la privacidad, porque en ocasiones hay padres que a lo mejor no quieren intervenir o intervienen poquito, o bien hay padres a los que se los incluye sin su consentimiento. Y también es uno de los errores grandes. Además, de hecho, la Ley de Protección de Datos está ahí. No se debe, por supuesto, que no incluir a nadie sin su consentimiento.
Estamos en la cadena COPE, estamos comenzando a poner en las calles a esta madrugada. Gracias por elegir la radio para que te acompañemos durante unas cuantas horas hasta que te apetezca realmente. Pero aquí, Ana, claro, sabiendo qué es lo que no hay que hacer, como muy bien nos has contado tú ahora, sí que necesito que le cuentes a todos los ponedores cuáles son, sobre todo, los consejos que tú conoces por tu experiencia para un buen uso. ¿Cuáles serían esos consejos?
En primer lugar, habría que fijar unos objetivos en ese grupo de WhatsApp. Esos objetivos los puede fijar el administrador, unas reglas, por así decir. Es muy importante, en primer lugar, que la comunicación sea de información escolar. Sobre actividades, sobre deberes, sobre eventos que realmente facilitan el día a día en el colegio. Una vez definidas esos propósitos, esas finalidades, tiene que existir también un moderador. Un moderador para asegurarse que esos propósitos, esos objetivos que comentaba antes, se cumplan. Tiene que existir también, y es muy importante y se nos olvida, un lenguaje educado, un lenguaje cortés. Y sobre todo, no participar en polémicas. Hay muchas veces que los grupos de WhatsApp, y en este caso hablamos evidentemente del colegio, pero sirven de alguna manera para volcar ciertos asuntos personales o ciertos problemas personales que a lo mejor se tiene con un profesor determinado. Un grupo de WhatsApp de padres no puede servir para eso.
A mí me parece que esto es muy interesante. Te pregunto, ¿tú crees que es adecuado, sobre todo, usar el grupo para resolver dudas donde, bueno, sobre los deberes o materiales que se han olvidado? Porque al final, claro, si un niño sabe que aunque se deje los deberes, eso no va a tener ciertas consecuencias porque su padre lo pedirá por el grupo, pues yo creo que lo va a seguir haciendo, ¿no? Como que, digamos, no desarrolla la responsabilidad.
Efectivamente. A ver, si realmente el grupo, digamos, es concreto, estupendo, pero si continuamente el niño percibe que hay un control excesivo, una sobreprotección digital, en este caso, una sobreprotección en el propio grupo por parte de los padres, pues al final termina dándose cuenta que realmente el chat de los papás es su agenda. Entonces, evidentemente, reduce su responsabilidad, por ejemplo, ejemplo, todo el calendario de actividades, de exámenes, de deberes, incluso de excursiones, que ellos lo tienen en cuenta, lo apuntan en su agenda en papel, en muchas ocasiones en el aula, pues uh-huh. aquí evidentemente esa autonomía se va reduciendo y se limita el cumplimiento de esas tareas escolares, porque ellos saben que van a estar, si no lo apuntan no pasa nada, porque sí. luego por el chat de padres lo van a saber.
También hay padres, claro, ahora hay mucha gente que me está escribiendo, Leticia, por ejemplo, que me escribe a mi WhatsApp, perdona, a mi Instagram, @elpulpooficial, me dice, Pulpo, tenéis que tener en cuenta, por favor, que hay padres que estamos apostando por ese descanso mental y no, decidimos salirnos del grupo. Y es que es verdad, la carga mental de un grupo de WhatsApp, fíjate, ya no solamente con las responsabilidades educativas en el colegio de nuestros hijos, ¿no? En los de la amistad, de la familia, en los del grupo del vermú del fin de semana, es que la gestión de un grupo de WhatsApp es brutal, pero claro, los que quieren descansar, Ana, el descanso mental y deciden salirse del grupo realmente, ¿esto es recomendable o qué?
Por supuesto que sí. Claro. El grupo, claro. A ver, se puede abandonar el grupo cuando se quiera. Si el grupo uh-huh. no responde a la finalidad de esa familia, uh-huh. Están percibiendo que no sirve para intercambiar una información útil uh-huh. o realmente no les interesa, pueden salir. Si uh-huh. no lo ven útil, claro que sí, ¿por qué no?
Qué interesante, Ana Roa, qué interesante, qué lujazo tenerte en la cadena COPE aquí en estas horas tan jorobadas, que no son ni las 2 de la madrugada, y aquí estás como una campeona solucionando los problemas a muchísimos padres que nos sentimos un poquito agobiados con los WhatsApp, con los grupos del colegio. Ana Roa, coordinadora de la sección de pedagogía del Colegio Oficial de Docentes, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido a estas horas. Lo que nos has contado, te aseguro que ha sido muy útil para saber enfrentarse a todos estos grupos. Un abrazo, Ana, gracias.
Muy bien, muchísimas gracias.
Qué bueno, Ana. También ya una ponedora de calles. Y bueno, la verdad es que la realidad es la trascendencia también que tienen todos estos grupos, que va mucho más allá, te lo contaba al principio. Aquí no, como que no se trata de un simple grupo de WhatsApp, sino de un reflejo de nuestra forma de ser, y esto es muy importante. Mi mujer dice muchas veces que la carga mental de todo esto es que no te deja descansar, y es verdad, ahora mi mujer estará dormida, me imagino, pero te aseguro que siempre está cargada de los comentarios de su trabajo y que no paran con el WhatsApp, que si el gerente, que si los... Bueno, hay unos líos espectaculares. Esto es muy importante. Todo esto también lo está explicando Alba Taboada. Alba Taboada, dirás, Pulpo, yo no sé muy bien quién es. Bueno, pues Alba Taboada es socióloga, es investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid y está con nosotros aquí poniendo las calles esta madrugada. Alba, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Perdona por las horas que nos hemos retrasado un poquito. ¿Tú crees, Alba, que existe realmente una necesidad de querer pertenecer a un grupo de WhatsApp?
Bueno, yo creo que no es tanto una necesidad y, por supuesto, no una pertenencia, ¿no? Quizás sino bueno, el signo de nuestra época, ¿no? Es decir, tenemos un espacio digital que replica y que, más que replica, también constituye pues la realidad actual en la que estamos, ¿no? Es decir, igual que nos organizamos socialmente en el entorno offline, también hay una organización digital, porque esta nos permite comunicarnos de unas formas que hasta ahora pues no habían sido posibles, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos en grupos, yo diría, en grupos de WhatsApp? Es porque, bueno, nuestra realidad comunicativa se ha transformado y con ella pues también nuestras pertenencias a los grupos, ¿no? Si se quiere decir así.
No entiendo, o sea, me puedes corregir en cualquier momento, Alba, pero entiendo que a lo mejor lo que estamos realmente buscando ya no es tanto pertenecer a un grupo de WhatsApp, sino como a un grupo en general. ¿Podría decirse así o no?
Exactamente, es decir, uh-huh. creo que no hay tanta diferencia entre la mediación digital, ¿no? Es decir, la mediación digital es un espacio que evidentemente tiene sus determinaciones, pero bueno, el ser humano esté en el medio en el que esté, va a necesitar pertenecer y formar uh-huh. parte de un grupo, ¿no? Sea este cual sea.
Por ejemplo, el propio rol que adoptamos en un grupo de WhatsApp podría ser también, digamos, el reflejo de nuestra personalidad de alguna manera, lo que comentabas antes, ¿no? Que hay una persona que lleva la voz cantante, otra que hace bromas, no sé si me entiendes.
Pues creo que la personalidad no es una cuestión monolítica, uh-huh. es decir, no somos de una única forma. Entonces, lo que yo sí que creo es que cada tipo de grupo, y esto pasa en el medio digital y en el medio analógico, nos incita Sí, a cada persona ser de un tipo u otro o jugar un rol u otro. Yeah. Y claro, aquí se ve muy bien cómo, pues sí que existen estudios que como el anonimato o el distanciamiento que te dan las redes sociales, por ejemplo, te permiten jugar a un tipo de personalidad al que tú a lo mejor en tu medio offline no estás naturalizado, ¿no? O no te identificarías con eso. Entonces, no sé si exactamente, ¿no?, hay una reproducción exacta de un tipo de personalidad en el medio y en el mundo offline, sino yo creo que tiene mucho más que ver qué tipo de grupo y qué te genera ese grupo, ¿no? Porque yo puedo estar en un grupo de padres del colegio y decir, yo aquí no me meto, pero luego ser muy líder en mi grupo de ciclistas que salen todos los domingos, ¿no? Es decir, yo creo que cada contexto a ti te sugiere y te anima a hacer unas cosas u otras, pero sí que es verdad que ahí en el medio digital no tiene por qué haber una réplica exacta. De hecho, se puede dar todo lo contrario. Personas que no son líderes en el mundo analógico sí que lo sean dentro del mundo digital, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué tema más jugoso, por favor? Porque claro, estos grupos dan para un máster en comportamiento humano. Mano, ¿eh? Porque sí, porque claro que tiene impacto, a veces ayudan, pero otras, digamos que pueden convertirse en una especie de liga de padres extraordinario, y esto me parece brutal. Y claro, ahí empieza el festival, digamos, de comparaciones. Mira lo que dice el hijo de Marta, yo no llego a tanto, porque no me da tiempo a preparar pues meriendas ecológicas. Es que esto es brutal, esto es el cuento de nunca acabar. Esa presión por estar a la altura, pues es verdad que puede generar muchísima inseguridad, aunque claro, ahí la mayoría lo hace sin mala intención, pero vamos, que al final aquí, Alba, todos estamos intentando sobrevivir el día a día, ¿no? No ganar el trofeo al padre del año.
Sí, totalmente, ¿no? Es un poco al hilo de todo, un poco de resumen de todo lo que estábamos diciendo, claro. Sí. Se generan ciertos tipos de roles, por lo tanto, pues quizás tú eres al que eres concebido como la madre olvidadiza o la madre que no está, ¿no? O sea, yo sí que creo que es un espacio en el que se va a negociar tu identidad y tu legitimidad y tu positividad como madre o como padre, ¿no? Es decir, yo sí que creo que, y creo que eso puede generar muchísima presión y muchísima ansiedad, ¿no? Pero no menos que en otros entornos que no son online, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la característica aquí definitoria de lo que aquí estamos, ¿no?, analizando, que es el grupo de WhatsApp, es que esa ansiedad y esa presión se vienen contigo, ¿no? Se viene al bolsillo, se viene a la casa, y entonces digamos que es una prolongación de ese espacio de ansiedad, ¿no?
Sí, de muchísima ansiedad, lo que hablábamos al principio. Pues no tenemos más tiempo, Alba, pero ha sido un placer. Alba Taboada, socióloga, también investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos a esta madrugada. Estamos a puntito de llegar a las 2, la 1 en Canarias, porque es verdad que aunque a simple vista pues este tema pueda parecer algo banal, en realidad tiene un trasfondo enorme que nos toca a todos mucho más de lo que pensamos. Así que de corazón, Alba, muchísimas gracias. Además, nos lo has explicado con una claridad y una cercanía que da gusto escucharte, Alba. Muchísimas gracias.
Genial, perfecto.
Cuídate mucho, Alba. Claro, es lógico que entiendas que hoy te pregunte para el temazo de esta jornada si estás en algún grupo de WhatsApp, a qué grupo perteneces, si eres de los que envía muchos mensajes o prefieres mantenerte al grupo, te limitas a leerlos, ni siquiera opinas, todo te parece bien, lo tragas con todo. Bueno, pues queremos conocerte, pero también preguntarte, por ejemplo, qué tipo de mensajes envías y recibes. ¿Hay algún grupo del que te hayas planteado salirte? Pues ya sabes, las respuestas en facebook.com/poniendolascalles, WhatsApp de audio al 662-942-605, y hasta las 6 de la mañana tenemos un montón de horas por delante para escucharte y para leerte. Ahora actualizamos la información y seguimos poniendo las calles.
The walls were closed up. Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Los bomberos de Madrid rescatan los cuerpos sin vida de 2 de las 4 personas desaparecidas tras el derrumbe en un edificio de la capital. Continúan a esta hora las labores de búsqueda de las 2 personas que faltan. La imagen ahora mismo en el corazón de Madrid es de escombros y cascotes desperdigados tras el derrumbamiento de 6 plantas en este número 4.